Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Hicieron la tarea? ¿Seguros? ¿Sí o no? No los oigo muy convencidos. Más fuerte que no los oigo. ¿Ya quieren entrar a su salón? ¿Se quieren quedar aquí en el patio? Pues no me voy a tardar mucho para que puedan entrar rápido a sus clases. Que estoy seguro tienen muchas ganas de ya entrar. Oh, muy buenos días a todos los alumnos, a las maestras, a los maestros, al señor director, a los dos señores directores también, a quien está en el turno de la tarde que nos acompaña, a las madres de familia y a los padres de familia. Agradecerles que el día de hoy me permitan estar aquí en su escuela, en esta comunidad de aprendizaje. Esta es una más de las escuelas que estoy recorriendo. Como ustedes saben, estoy recorriendo las escuelas de todo el país. Estoy yendo a las distintas entidades y ahí estoy yendo a escuelas como esta a poder conocerlos y a tener un diálogo. Yo lo he venido diciendo, si bien tengo mucho trabajo en mi oficina y es algo muy importante y algo que me gusta mucho, yo no quiero ser un secretario que nada más esté en su escritorio. Yo quiero ser un secretario que esté en las escuelas, que no se entere de lo que sucede en las escuelas nada más por el reporte de algún colaborador, sino estar en las escuelas, conocer a los alumnos, conocer la realidad de los planteles, conocer a las maestras, a los maestros, a los padres de familia y tener un diálogo con todos ustedes. A cada escuela a la que voy, además de tener esta ceremonia cívica, que es algo muy importante, ya que estas son unas ceremonias que inició el presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1940, por la que todos hemos pasado, y que hacerle este honor a la bandera es hacerle honor a México, es hacerle honor a quienes nos antecedieron y nos permitieron crear el país que hoy tenemos, pero sobre todo es hacerle honor a las futuras generaciones y al México que se está construyendo en este momento. Pero les decía, además de hacer estos honores a la bandera, después hago una visita por la escuela, paso a la clase de alguno de los alumnos, pero después tengo, yo creo que la parte o una de las partes más importantes de mi visita, un diálogo abierto y sin filtros con las maestras, con los maestros y con las madres y los padres de familia. ¿Para qué? Para conocer plenamente cuál es la realidad que se está viviendo en la escuela, cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes hacia el futuro, sobre la reforma educativa que sé que ha generado muchas inquietudes, en fin. Y reitero, y esto lo hago ¿por qué? Porque no quiero que nadie me cuente lo que esté pasando en las escuelas. Quiero ser yo mismo quien esté conociendo de viva voz, pulsando cuáles son las necesidades, conociendo de manera directa los retos, los problemas, para que los podamos caminar y solucionar juntos. Y esto es particularmente importante en una etapa como la que vivimos hoy, que es una de las mayores transformaciones que está viviendo nuestro país en materia educativa. La reforma educativa del presidente de la República es uno de los cambios más profundos que se haya hecho en muchas décadas en materia educativa. Se está haciendo una transformación de todo el sistema educativo, desde la organización política, que era fundamental en ese sentido que el Estado recuperara la conducción democrática de la educación que en algunas zonas del país se había perdido, hasta poder mejorar todos los aspectos de la misma. Poner a la escuela en el centro del sistema educativo junto con sus alumnos para acabar con esta vieja práctica en la que las escuelas eran quienes estaban al servicio del sistema educativo. Cuando hoy debe de ser, y eso nos permite la reforma, que seamos las autoridades quienes estemos al servicio de las escuelas. Y ese es otro motivo por el cual estoy viniendo a las escuelas. Es una señal y es un símbolo de que es el propio secretario de Educación el que viene a las escuelas y no las escuelas las que se tienen que ir a formar a la SEP. Y es una señal para todos los funcionarios del país en materia educativa. Somos nosotros quienes tenemos que estar aquí en las escuelas apoyando y conociendo la realidad y no al revés, como sucedía previo a esta reforma que hoy nos permite hacer este cambio. Y a partir de eso poner, decía, a la escuela en el centro, con el programa precisamente de la escuela al centro que presentamos hace unas semanas, la tercera semana de enero. Con eso comenzamos el año como parte de las nuevas políticas públicas que tenemos de esta transformación educativa, de esta reforma educativa. Después continuamos con un programa muy importante, el programa de escuelas al 100. Este es un programa para poder mejorar la infraestructura de un poco más de 33 mil escuelas en todo el país. Se va a invertir, de aquí a que termine la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 50 mil millones de pesos adicionales para poder dejar en condiciones óptimas y dignas, decía, a un poco más de 33 mil escuelas. Hoy, gracias también a otro instrumento de la reforma educativa que es el censo, sabemos con mucho mayor detalle cuáles son las necesidades de infraestructura que tienen las escuelas del país. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 11% de las escuelas de todo México no tienen ni siquiera baños y que esta condición se vuelve mucho más crítica en las zonas más pobres del país, en estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, en donde hasta el 30% de las escuelas ni siquiera tienen baños. Y es por eso que el presidente de la República anunció desde el 2 de septiembre y nos dio la instrucción, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la Secretaría de Educación Pública, de trabajar en el programa más ambicioso de infraestructura educativa que se ha tenido en las últimas décadas, reitero, para poder dejar en buenas condiciones a un poco más de 33 mil escuelas. Y hoy les quiero anunciar que este programa estará beneficiando a esta escuela. Esta escuela va a ser parte de las escuelas que estarán dentro del programa de Escuelas al 100 en la Ciudad de México. Y si no me equivoco, está aquí conmigo el director del INIFED, el licenciado Héctor Gutiérrez de la Garza, que es el encargado de la infraestructura escolar en el país, por lo tanto, de construir y de mejorar escuelas, y es quien está a cargo de este programa de Escuelas al 100. Héctor, si no me equivoco, 2.800.000 pesos para esta escuela, ¿es correcto? Bien. Esta escuela va a estar recibiendo 2.800.000 pesos para poderla arreglar y mejorar, para que pueda mejorar la infraestructura. Entiendo, además, esta escuela requiere primero hacer un análisis estructural. Estamos en una zona sísmica, entonces lo primero que se requiere es tener un análisis estructural. Si es necesario reforzar algo, para eso se utilizará la primera parte de ese dinero, porque lo más importante de todo es que todos quienes forman parte de una comunidad escolar, los niños, los maestros, las maestras, los propios padres y madres de familia, estén seguros. No podemos tener escuelas que, por ejemplo, dejemos en perfecto estado el área deportiva y no tengamos buenas condiciones estructurales. Eso es lo primero que se va a revisar, y si se necesita intervenir, parte de esos 2.800.000 pesos se van a utilizar para el reforzamiento estructural. Y así se continuará con distintas intervenciones, baños, impermeabilización, instalación eléctrica, verificación de barandales, conectividad, etcétera, y después el arreglo de áreas deportivas. Hasta donde nos alcancen esos 2.800.000 pesos, que es un monto muy grande, que yo creo que aquí nos va a alcanzar para poder dejar esta escuela en muy buenas condiciones. Así es que felicidades y enhorabuena de que sean parte de este programa de Escuelas al 100, una de las 33 mil escuelas. Hoy estaremos también, porque este programa está sustentado en la vigilancia y la participación o coparticipación de los padres de familia. Muchas gracias, Héctor. De los padres de familia. dentro de los comités escolares de participación social, en todas las escuelas que son beneficiarias de este programa, vamos a estar creando a los subcomités de infraestructura, en donde un conjunto de padres y de madres de familia son electos para poder verificar que estos recursos lleguen bien, lleguen a tiempo, que la obra se haga de acuerdo a lo programado, que se cumpla en tiempo y forma, y lo más importante, la obra no se dará por concluida hasta que se tenga la firma del presidente de este subcomité de infraestructura de los padres de familia, que diga que la obra se entregó conforme a lo planeado y que se entregó en buenas condiciones. Y hasta que no esté esa firma, nosotros como autoridad educativa no daremos por terminada la obra y no finiquitaremos, es decir, no haremos el pago final al contratista de esa obra hasta que no quede en plena conformidad con los padres de familia. De eso se trata este programa y ese control va a tener, y la importancia de la participación de los padres de familia, a quienes en un momento más les estaré tomando protesta en esta escuela, como se están conformando estos comités en las 33,000 escuelas poco a poco que se han definido. Y además, este programa tiene un portal de transparencia en donde todos los mexicanos pueden entrar a este portal, pueden ver la ficha de cada una de las escuelas que vamos a arreglar, y en esa ficha viene el monto que se va a invertir en la escuela, viene quién es el contratista de la obra cuando ya se tenga, en los casos que ya se tengan, quién es el responsable de la obra por parte de las autoridades educativas y, por supuesto, también quién es el padre responsable de este comité. Es decir, esto hace a este programa uno de los más transparentes del gobierno federal a través de este portal y a través de esta supervisión organizada de los padres de familia. Así es que reitero, enhorabuena a esta escuela que forma parte ya de este programa de Escuelas al 100 y que con estos 2,800,000 pesos podrán mejorar de manera importante la infraestructura de su plantel. Y ese es un paso más de las transformaciones que estamos haciendo con la reforma educativa. Pero además, también está, y el día de ayer di a conocer los resultados de la primera evaluación del desempeño, la primera evaluación de maestros que hacemos en nuestro país, y ayer di los resultados, y yo quiero felicitar que en esta escuela participaron 3 profesores en la evaluación, 2 maestras y el propio señor director que participó en una promoción para ser supervisor. Felicitarlo porque resultó idóneo, ya en algún momento estará dando su paso el señor director para ser supervisor, resultó idóneo. A las maestras, felicitarlas también porque ambas maestras que participaron en la evaluación obtuvieron resultados aprobatorios, es decir, suficientes y buenos, por lo cual también aquí las madres y los padres de familia pueden estar tranquilos de que en esta escuela hay buenos maestros. Tienen un buen director, un director que concursó, se promocionó y resultó idóneo para eventualmente, conforme haya lugares, pueda ser supervisor. Y a las 2 maestras que además les tocó evaluarse en este plantel, resultaron aprobatorias suficientes y con una buena calificación, a las cuales hay que felicitar, y quiero, les pido a todos que les demos un aplauso al director y a la maestra. Esto que estamos haciendo, poniendo a las escuelas en el centro del sistema educativo, mejorando la infraestructura de las escuelas, apoyando a los maestros para que a través de la evaluación después se puedan capacitar, que eso es muy importante, y ese es el otro lado de la moneda de la evaluación, porque no evaluamos simplemente por evaluar, evaluamos para saber con precisión cuáles son las áreas de mejora que pueden tener los maestros para después capacitarlos. Y por ello, la próxima semana, el próximo lunes 7 de marzo, vamos a estar presentando la nueva estrategia de capacitación para todos los maestros y las maestras de México. Una capacitación que sea de calidad, una capacitación que sea pertinente, una capacitación que sea adecuada, que les permita mejorar y que les permita a todos que les vaya yendo mejor en las evaluaciones. Déjenme en ese sentido solamente darles un dato. Hasta el año pasado, hasta el año 2015, el presupuesto de los programas federales para la capacitación de maestros era de 200 millones de pesos. Este año, el año 2016, vamos a tener más de 1.800 millones de pesos. Es decir, es un incremento de más del 800%. Es un incremento casi del 900%. Nunca en la historia de este país se había invertido tanto en la capacitación de maestros. Es algo justo y es el otro lado de la moneda de la evaluación para que les podamos ofrecer a todos los maestros y maestras de México esa capacitación adecuada. Estaremos firmando convenios con universidades de muy alto nivel, tanto públicas como privadas, para que nos vengan y nos apoyen y sean ellos quienes puedan brindar esta capacitación. Un paso más en la transformación que estamos haciendo de la educación. Y así, esa es la calendarización que tenemos este año para ir cumpliendo con cada una de las políticas que marca la reforma educativa, que nos permitan elevar el nivel de la enseñanza para que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, que son la razón de ser del sistema educativo, puedan tener una mejor educación, una educación de mucha mayor calidad y una enseñanza mucho mejor, que les permita un mejor futuro, que les permita tener una educación para que más adelante tengan un empleo de calidad, para que puedan ser ciudadanos más libres, que puedan vivir en un país más justo y para que puedan ser también más felices, porque a través de una educación de calidad se puedan dedicar a lo que quieran y para lo que tengan vocación y no simplemente a lo que pudieron encontrar por necesidad. De eso se trata esta reforma educativa. Así pues, yo les quiero dar las gracias, señor director, maestras, maestros, alumnos. ¿Ya quieren irse a su salón de clases? ¿Seguros? ¿Quieren que siga hablando? Muy bien. Pues yo les agradezco mucho que me permitan estar aquí en su comunidad escolar, en su comunidad de aprendizaje, y que podamos tener este diálogo que estaré teniendo en un momento más con los maestros y con los padres de familia y con todos ustedes. Muchas gracias.